Vos sabés que se me ocurre de que estamos frente a eso actualmente en la República Argentina. Los cuadernos de Centeno, dentro de 50 años, los estudiarán los profesores de historia, en aquel momento estarán estudiando seguramente con imágenes virtuales y probablemente dentro de 50 años sin necesidad de asistir a clase. Y probablemente dentro de 50 años con un chip incorporado en el cerebro en donde pueden meter toda la información sin necesidad de estar como estamos nosotros, achatándonos la cola en las sillas para poder estudiar. Pero digo, dentro de 50 años estudiarán que hubo un quiebre en un país absolutamente corrompido, en un país más cercano a Sodoma y a Gomorra que a otra cuestión. Absolutamente corrompido, y que una vez algo pasó socialmente. Y lo que ocurrió fue casi una cuestión infantil. Ocho cuadernos escritos a mano por una persona que un día se puso a escribir los actos de corrupción flagrantes que él tenía frente a sus propias narices y que en algún momento pensó que esto lo podría llegar a complicar. Que guardó esos cuadernos y un día su ex esposa, despechada por el mal tratamiento que le daba este hombre, agarró los ocho cuadernos, se presentó en Comodoro Py y dijo: "Miren lo que tengo, esto es lo que escribió mi marido". Esos ocho cuadernos, que tienen la historia de la corrupción escrita de puño y letra, por un tal Oscar Centeno, que ya dijo que él escribió esos libros. A un abogado como Carlos Stornelli, que acaba de declarar en este fin de semana, y como lo decías muy bien vos esta mañana, si a nosotros, si sabían que teníamos estos cuadernos, nos mataban. Y alguno dirá, es medio mucho Stornelli, ¿no? Y no, Stornelli pensó en Nisman.
Sí. Y sí.
Stornelli pensó en
Y
Nisman,
sí.
claro. La figura de Nisman sobrevuela estos tiempos. Lo que para nosotros es una información, lo de Nisman, para la justicia es un karma. Esto es lo que hay que entender. Para los fiscales y para los jueces, Nisman es un karma, porque es una espada de Damocles, ya no es más la espada de Damocles, es la espada de Nisman que sobrevuela. En un país en donde hoy se presenta Calcaterra, que fue el dueño de una empresa que ya no existe, porque se fundió. Ángelo Calcaterra, primo del presidente de la Nación, se presentó, pidió declarar como arrepentido, quedó imputado, pero quedaría libre.
Libre.
Y Ángelo Calcaterra se presentó a las 7:30 de la mañana, porque un ratito iba a ir Javier Sánchez Caballero. Javier Sánchez Caballero era el segundo de Calcaterra, y Calcaterra dice: "No, lo voy a primerear a este, voy a declarar yo primero, no vaya a ser que este me deje enverdunado y yo después no sepa cómo sacarme de encima la mugre que me va a dejar este". Porque la estrategia de la justicia, porque a ver, vamos a convenir que la justicia también tiene estrategias. Uno, a ver, todos los caminos conducen a Roma, y uno podría decir todos los caminos conducen a la verdad. Si decimos todos los caminos, porque hay más de uno. Y la estrategia es que uno sepa abordar el camino que te desemboca en la verdad sin mayores problemas ni apremios, ¿no? Y la estrategia fue: no le vamos a preguntar a los funcionarios políticos, le vamos a preguntar a los empresarios, porque ahora tenemos pruebas para hablar con los empresarios. Y Mónica, Lucas y audiencia, un empresario en la tapa de un diario es un bochorno. Un político en la tapa de un diario es publicidad, por más que se hable de corrupción, por más que se hable de coima, en este país, en donde han sido gobernadores cantantes, en donde han sido gobernadores automovilistas, en donde han sido candidatos a presidentes de la nación, artistas, en este país. Un político que aparezca en la tapa de un diario de gran tirada, por más que sea por coima, es publicidad. Es publicidad porque por lo menos alguno va a decir, mirá, che, el coimeable es este que está en la tapa del diario. Y es publicidad. Ahora, un empresario no. Porque para un empresario estar en la tapa de un diario por coima, indudablemente le cercena su camino de empresario. Entonces fueron a los empresarios y los pusieron contra las cuerdas a los empresarios y les dijeron qué es lo que tenían en contra de los empresarios. Y los empresarios tienen empresas y esas empresas tiemblan sus cotizaciones en bolsa, sus manejos bursátiles y las posibilidades de venta si alguien que le compra a ese empresario se entera que ese empresario está metido en la corrupción. No deja nomás, le compro a otro, a este no le voy a comprar porque este está en la tapa del diario por corrupto. Entonces los empresarios inmediatamente y sin ningún tipo de dudas dicen, quiero ser testigo arrepentido, pero por favor no me pongan la tapa de los diarios, yo te cuento todo, yo pagué 4, el otro dice yo pagué 8, el otro dice no, yo pagué 10, el otro dice no, yo pagué 6, y empezaron a cantar, para utilizar un término de los reos, empezaron a cantar los empresarios. Entonces, lo que nunca te iban a contar los políticos, ahora lo están contando los empresarios, porque los empresarios tienen empresas y las empresas tienen que seguir funcionando, y ellos como empresarios tienen que seguir funcionando, y ellos como empresarios no van a ir a la cárcel por culpa de los políticos a los que además le tuvieron que pagar una coima. Entonces dicen, ¿cómo? ¿Yo voy a ir preso y el político no va a ir? No, señor juez, ya quiero ser testigo arrepentido, te voy a contar todo. Si yo voy a la cárcel, no voy solo. Por eso estamos en la finalización de una era y el nacimiento de una nueva era. Ojo, Mónica, ¿eh? Dije una nueva era, no dije una era mejor, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Dije una nueva era, ¿eh? Que se entienda bien lo que estoy diciendo. Yo no digo que esto se va a terminar. En todo caso, florecerá igual, pero con otros personajes. Ahora, con estos, se terminan acá. La diferencia es que si el pueblo, los funcionarios y la justicia son inteligentes, lo que viene puede ser mejor. No me lo cree nadie esto que estoy diciendo, pero bueno, lo debo decir, porque capaz que ni yo lo creo. Pero que lo que viene sea distinto.
Distinto.
Mejor. Distinto y mejor. Pero aquí estamos en la glaciación de la corrupción. Aquí están cayendo los dinosaurios. No están cayendo los terceros, los cuartos, los quintos. Está cayendo la cabeza de las empresas y atacando directamente a la cabeza de los que fueron los funcionarios. Cerrábamos la semana pasada con Bonadío diciendo que Néstor Kirchner y Cristina Fernández eran la cabeza de una asociación ilícita buscando el enriquecimiento propio y de los suyos. Lo cerró Bonadío la semana pasada esto. Y con esta premisa arranca esta semana. Y con esta premisa han empezado a desfilar hoy los funcionarios, que hablarán durante toda esta semana. Y la semana que viene tendrán que ir los políticos, que indudablemente van a decir que es una operación política, que están en contra de ellos, que no quieren esto, que Macri, que no, que la economía. Esto que está pasando hoy no tiene nada que ver ni con la inflación, que la hay, ni con los altos precios, que lo hay, ni con los problemas económicos que tenemos. De lo que estamos hablando es de robo, ladrones, corrupción, que indudablemente influye en la economía, pero de lo que estamos hablando es de una situación judicial, no económica, porque ya estoy viendo que el discurso de los que tienen que ir a declarar es llevar esto para el lado de lo económico, y este no es un problema económico, este es un problema de código penal, de ladrones, de corruptos que indudablemente incidieron en la economía, pero se lo juzgará por ladrones y por corruptos. En definitiva, estamos en la glaciación, pero esta glaciación crea una gran oportunidad. Estamos en una crisis y como crisis en un cambio. Habrá que ver qué haremos con la crisis, qué haremos con el cambio y qué tal será esa nueva era que se avecina.